Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Dios, el Espíritu Santo. También la iglesia es morada de ángeles. Y la iglesia es morada de los hijos y las hijas de Dios que han sido comprados por la sangre del Señor Jesucristo, adoptados en la familia de Dios. De manera que sus habitantes también son de origen divino. La agenda de la iglesia también es una agenda divina, de carácter divino. Todos los oficios y todas las obras, las actividades que se hacen en la iglesia tienen un carácter divino, son de carácter divino, porque todo cuanto en ella se lleva a cabo, su propósito y su fin último es glorificar, exaltar y magnificar el nombre del Señor Jesucristo. Finalmente, también la iglesia es de origen divino si miramos su destino presente y su destino eterno es de carácter divino. Por eso concluimos que la iglesia es una institución divina. Es divina por todo lo que ya hemos señalado. Su orden y su existencia son de carácter divino. La iglesia fue organizada, estructurada por la sabiduría del Espíritu de Dios. Pero también podemos asegurar al mismo tiempo que la iglesia no solamente es de origen divino, sino que también la iglesia es una institución humana, porque la misma está compuesta por seres humanos. Seres humanos falibles, como lo somos nosotros, sujetos a las limitaciones de la carne, sujetos a las limitaciones del mundo. La iglesia es de un carácter eminentemente humano. Aunque ella no es del mundo, sin embargo, está, permanece en este mundo. Así podemos ver a la luz de la Biblia la doble naturaleza de la iglesia. Así es como se nos presenta en la Biblia la doble naturaleza de la iglesia. La iglesia es de carácter humano, la iglesia es de carácter divino. Pero también podemos observar que la iglesia es visible e invisible. La iglesia es de carácter visible, lo mismo que también podemos afirmar que la iglesia es de carácter invisible. Otro aspecto que también es relevante con relación a la iglesia es el hecho de que la iglesia es católica, o sea, universal, pero también la iglesia es local, es universal y es local, es visible y es invisible. La iglesia invisible. ¿Qué podemos decir de la iglesia invisible? ¿Qué podemos decir de la iglesia universal? La Confesión de Fe de Londres de 1689 dice: la iglesia católica o universal, con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia, puede llamarse invisible. Se compone del número completo de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Es la esposa del cuerpo, la plenitud de aquel que llena todo en todos. Todo quien haya confesado a Cristo como Salvador y Señor de su vida pertenece a la iglesia invisible y universal. Así presenta la confesión de fe el concepto de la iglesia invisible, de la iglesia universal. Esa iglesia invisible y universal comprende tanto a la iglesia militante como también a la iglesia triunfante. Como sabemos, la iglesia triunfante es aquella que ya está en el cielo y su membresía está compuesta por todos aquellos hombres y mujeres elegidos comenzando desde Adán y terminando con el último que se convierta antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. De ese fajo de hombres y mujeres está integrada la iglesia universal. Por ese número de hombres y mujeres está compuesta la iglesia universal, la iglesia invisible. Mateo 16, 18 nos dice lo siguiente, hablando ahí de esa iglesia universal, de esa iglesia invisible. 16, 18 dice aquí el Señor en este pasaje: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese pasaje describe esa obra que Cristo lleva a cabo para edificar su iglesia. Y naturalmente es una alusión a la iglesia universal. Es una alusión a la iglesia invisible. Es una alusión a la iglesia de todos los, que comprende y abarca todos los tiempos. Otra alusión a esa iglesia está en 1 Corintios 12, 18. Dice: mas ahora Dios, versículo 18 primero. 1 Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ahí también hay una alusión a esa iglesia universal. El apóstol Pablo ahí está hablando en términos generales. Efesios capítulo 1, verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Otra alusión a esa iglesia universal la encontramos en el capítulo 4, verso 11 al 15. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese texto también nos da una maravillosa exposición acerca del carácter y de la naturaleza, el orden de la iglesia universal. Apocalipsis capítulo 21 también ahí hace alusión a ese concepto de iglesia universal e invisible. Apocalipsis capítulo 21. Verso 9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llena de las siete plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amastita. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la llave de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermano, ¿a quién se está describiendo ahí? A Israel, de Palestina. Es una descripción gloriosa, magistral de la iglesia. De la iglesia ahora. Es una descripción de la iglesia universal. Es un lenguaje poético, un lenguaje florido, un lenguaje altamente espiritual, donde se describe las singularidades de la naturaleza universal de la iglesia. donde se describe la gloria de la iglesia. Es para mí la más encumbrada definición que se ha dado jamás acerca de la iglesia. Esa es una descripción de la iglesia. Y amados hermanos, es interesante ver ese capítulo porque observe que está al final de Apocalipsis. ¿Qué es Apocalipsis? Apocalipsis es el resumen de la historia de la iglesia, desde su principio hasta su final. Así termina la iglesia. En eso termina la iglesia. En eso será convertida la iglesia, en el sentido físico de la palabra, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, en el sentido espiritual, eso es la iglesia. Ahora. Eso es la iglesia hoy. Eso que se describe ahí, esa es la iglesia. Es una descripción metafórica. Las 12 puertas eran 12 perlas. 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Nos dice ahí ese pasaje, describiendo allí lo que es la naturaleza de la iglesia, lo singular de la iglesia, cómo Dios ve la iglesia. Y no debe ser de otra manera, ni es de otra manera, porque es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. Dios no habita en cualquier lugar. Él no habita en una rancheta. Él no habita en un lugar con menos gloria que esa que se describe ahí. Es la casa de Dios. Isaías 54:11. Pobrecita, fatigada, con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Estará lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Qué es eso? Eso es una profecía, y del cumplimiento de esa profecía es que Juan nos está hablando en Apocalipsis. De modo que este pasaje describe la iglesia universal, su gloria. Su gloria. Y este pasaje de Isaías, cuando yo lo leía, me llenó de gran emoción, porque, como sabemos, en el dispensacionalismo, este pasaje de Apocalipsis no describe a la iglesia en su estadio presente, describe lo que será el pueblo judío en el milenio. Esto no tiene nada que ver con la iglesia, según el dispensacionalismo. Y eso es una total herejía. Ese pasaje describe a la iglesia universal en su conjunto, el cumplimiento de las profecías dada por Dios en el Antiguo Testamento. No se refieren a otra cosa sino que a la iglesia. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunco y sobre zafiro te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Eso es justamente lo que Apocalipsis capítulo 21, 18 están citando. O sea, Juan, inspirado por el Espíritu Santo, toma ese pasaje y se lo aplica ¿a qué? A la iglesia, que estaba pasando en esos días una terrible persecución por parte de los césares de Roma. Querían aplastarla, querían destruirla, querían hacer desaparecer. ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo se veía desde el punto de vista del mundo? Pobrecita, la pobre iglesia. Fatigada, porque había una persecución del Estado implacable sobre ella. ¿Cómo estaba la iglesia? Sin consuelo, desde el punto de vista del hombre, porque cada quien andaba escondiéndose. Sin embargo, la profecía era: yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Esas piedras preciosas describen aquello que es indestructible, aquello que es imperecedero. La iglesia está llamada a ser edificada sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles, ¿y quiénes más? Y los profetas. O sea, sobre las enseñanzas del Antiguo Testamento y sobre las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es sobre esos fundamentos donde la iglesia está siendo edificada. Todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo a su discípulo? Que le daría el Espíritu Santo. Nadie, no tendrá necesidad de que nadie les enseñe. ¿Por qué? Porque yo enviaré otro consolador y él os guiará a toda la verdad. Ahora, ¿qué es eso? El cumplimiento justamente de esta profecía. Se multiplicará la paz de tus hijos. Apocalipsis capítulo 6, verso 45. Perdón, Juan capítulo 6, verso 45. Vamos a ver qué dice ahí. Juan 6:45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Ven ahí el cumplimiento, lo que Cristo está diciendo. Ven por qué afirmamos que ese texto de Apocalipsis es una descripción de la iglesia universal, no de Israel en el milenio. Es una aplicación de la iglesia ahora. Ese texto es maravilloso. Escrito está en los profetas. ¿Qué está escrito en los profetas? Serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Con justicia serás adornada. Estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. ¿De qué somos vestidos los creyentes? ¿De la justicia de quién? De la justicia de Cristo. Somos vestidos de la justicia de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, está claro que este texto de Apocalipsis 21, 9 en adelante, es una descripción de la Iglesia Universal, de su gloria, y sobre todo, una descripción de su carácter divino, la Iglesia en su carácter divino. Ahí se describe la Iglesia en su carácter divino. Qué privilegio formar parte de esa Iglesia, ser miembro de esa Iglesia, integrar la membresía de la Iglesia que se describe aquí. Es un privilegio. ¿Quiénes forman parte de esa Iglesia? Todos aquellos que hayan confesado a Cristo, todos aquellos que le hayan recibido como Salvador y Señor, de los tales está formada esa Iglesia. Ellos forman parte de esa Iglesia. La Iglesia tiene un carácter universal, tiene un carácter invisible. Ahora, la Iglesia también tiene una cara visible, tiene un aspecto visible, visible y local. Dice un autor llamado Pendleton, dice él, una Iglesia es una congregación de discípulos bautizados en Cristo, que le reconocen como cabeza, que confían en su sacrificio expiatorio para la justificación delante de Dios, que dependen del Espíritu Santo para la santificación, que viven unidos en la fe del Evangelio y que están comprometidos para mantener sus ordenanzas y obedecer sus preceptos. Ellos se reúnen para el culto y cooperan para la extensión del reino de Cristo en el mundo. Concluye la cita. Es una buena descripción de lo que es la Iglesia local, la Iglesia visible. Lo primero que él destaca ahí es que la Iglesia local, esa Iglesia visible, está formada por discípulos que han sido bautizados en Cristo. Y obviamente aquí es una alusión al bautismo en el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, por un solo Espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Sin importar la barrera social a que pertenezca una persona, si está en Cristo, pertenecemos todos a esa misma Iglesia o a una misma Iglesia, que aquí es definida como el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cuál es la puerta de entrada? ¿Cuál es la puerta de ingreso a ese cuerpo? ¿Cómo llegamos a formar parte de ese cuerpo? Ahí se establece claramente. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. El bautismo en el Espíritu es el que nos injerta dentro del cuerpo de Cristo. Es el que nos hace partícipe de ese cuerpo, nos une, nos zambulle, como dirían los nadadores, los que se bañan en los ríos, en las piscinas. Somos zambullidos dentro de ese cuerpo místico, dentro de ese cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí, en ese punto, donde empezamos a formar parte de la Iglesia Universal y obviamente también de la Iglesia Local, cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Y esto es un concepto importante, hermanos, porque por ahí, en el contexto arminiano se tiene entendido que hay una llamada segunda bendición. Y esa segunda bendición, según ellos, es el acto en el cual la persona que había recibido a Cristo y que tuvo una vida cristiana muy floja, muy escasa, muy fría, de repente recibe una segunda bendición. Le llaman a eso la bendición del bautismo en el Espíritu Santo. Y según ellos, la prueba de haber sido bautizado con el Espíritu Santo es que la persona empieza a hablar en nuevas lenguas. De hecho, yo recuerdo en los tiempos en que yo era nuevo creyente, que anduve bastante confundido en ese sentido por un rato, yo andaba buscando la experiencia de ser bautizado, la segunda bendición de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y recuerdo a un famoso predicador llamado Jeñito, que murió ya, tenía una emisora, creo que era Radio Revelación que se llamaba, y ahí pues cada cierto tiempo habían unos cultos especiales dedicados a buscar el bautismo del Espíritu Santo. Y ahí la persona iban, recuerdo que una vez estuve en uno de esos cultos, buscando el famoso bautismo del Espíritu Santo, la experiencia de ser bautizado. Y ahí yo me asombré de ver cómo ellos hacían, ¿verdad?, para ellos obtener ese bautismo. Habían allí unos bautizadores que agarraban a la gente por la cabeza y empezaban a sacudirlo como los pollos. Suelta la lengua, que la evidencia era que hablaran en lengua. Entonces entendían que la tenían amarrada, que por eso no podían hablar, porque la tenían amarrada la lengua, tenían que soltarla para que empezaran a hablar allí en aquel famoso lenguaje angelical. Es una manera errada de entender el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es esa obra inicial que hace posible nuestra regeneración, el nuevo nacimiento, que hace posible que seamos unidos vitalmente a Cristo como Señor y Salvador. Es ese acto en el cual somos injertados en el cuerpo de Cristo, sepultados, podríamos decir, dentro del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La Iglesia universal e invisible, y la Iglesia local visible, a través del bautismo, como podemos ver aquí. Y ciertamente no puede haber cristiano, no habrá auténticamente un cristiano que sea cristiano, entre comillas, sin haber sido bautizado por el Espíritu Santo. No es posible ser cristiano sin ser bautizado por el Espíritu Santo. Porque por un solo Espíritu fuimos, no algunos, cristianos electos, sino todos, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es lo que Pablo ahí está señalando. Una iglesia es una congregación de discípulos bautizados en Cristo. Y obviamente el resultado de ese bautismo es que la persona termina o confiesa inmediatamente a Cristo como su cabeza, o sea, como su Señor. Como su Señor. Con Pablo puede decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ya yo no soy quien toma las decisiones en mi vida, las toma Cristo. Ya yo no soy quien dirige mi vida, la dirige Cristo. Ya yo no soy quien planifico mi vida, la planifica Cristo. Ya yo no soy quien hace la agenda de mi vida, la hace Cristo. Y a donde Él me diga que voy, ahí va, ahí voy. Eso es lo que implica hacer a Cristo como cabeza. La iglesia está formada por aquellos que confían en el sacrificio expiatorio de Cristo para la justificación delante de Dios. O sea, y esto es, sin lugar a duda, la pared divisoria entre el cristianismo bíblico verdadero y el cristianismo falso y apóstata. Una iglesia la podemos identificar como verdadera si sus miembros son aquellos que han confiado en el sacrificio de Cristo como la única fuente para la expiación de sus pecados, como la única fuente para la justificación delante de Dios, como la única fuente por la cual ellos son declarados inocentes en la corte divina. Esa es la esencia del cristianismo verdadero, del cristianismo bíblico. Y es lo que nos marca como una iglesia verdadera. Hay una cantidad indeterminada de iglesias y de denominaciones. ¿Cómo podemos identificar a una iglesia verdadera y distinguirla de una falsa? Mirando su doctrina acerca de la expiación, mirando la doctrina acerca de la justificación, mirando la doctrina de la obra sustitutoria de Cristo. ¿La creen, la predican, la enseñan, la viven? Sí. Ah, pues entonces tú estás en una iglesia verdadera. Si por el contrario, aparte de la justificación, se requiere algo más para ser salvo, entonces estás en una iglesia falsa, perteneces a una iglesia que ha falsificado la verdad. La iglesia verdadera es aquella que depende del Espíritu Santo para su santificación, que depende de la palabra de Dios para su santificación. Una iglesia verdadera tendrá esos distintivos que caracterizan la vida de sus miembros. También Una iglesia verdadera es aquella cuyos miembros están unidos por la fe del Evangelio. Están unidos por la fe del Evangelio. ¿Cuál es el punto coincidente entre la diversidad de cabezas que aquí vemos? ¿Cuál es el punto coincidente? ¿Cuál es el punto donde está la fuerza de cohesión que nos atrae unos a otros y nos mantiene unidos unos a otros? ¿Cuál es el imán que nos atrae hacia su centro e impide que nos desperdiguemos cada quien por su camino? La fe en el Evangelio. La fe en el Evangelio. Y amados hermanos, mientras más sana sea nuestra fe en el Evangelio, más unidos estaremos los unos de los otros. Más cerca estaremos unos a otros. Más atados unos a otros estaremos. Una de las cosas que hacen allá en Haití para cargar un grupo de vaca o de chivo, me sorprendió mucho. Ellos agarran un palo y una soga y le amarran a todo el mundo, amarran a todos, hasta seis animales por la calle llevan, amarrados todos a un solo palo. Los chifles se lo amarran así, lo enrollan y se lo amarran. Y usted ve que esos animales van los seis por el mismo lugar y no se apartan ni para acá ni para allá. Donde va uno, ahí va todo el mundo. Una manera de controlar los animales y de llevarlos por el camino que quiera el dueño llevarlo. Es una buena imagen. Cuando veo eso, me recuerdo de la doctrina, de cómo la iglesia se mantiene unida. Cómo tantas cabezas diferentes, que piensan diferente, con cultura diferente, con formación diferente, se mantienen unidos por tantos años, no por dos o tres días, porque cualquiera se junta con otro por dos o tres días. Pero años. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo esto se consigue? Se consigue mediante la fe del Evangelio. Y amados hermanos, cuando alguien contamina esa fe del Evangelio, usted lo verá rápidamente rompiendo el lazo de unión a los demás miembros de la iglesia. Y lo verá pronto disgregado, apartándose del Evangelio. Por eso, amados hermanos, es tan útil y necesaria la confesión de fe. Yo diría que es esencial. Esencial. Para que todo aquel que forme parte de la iglesia visible y local primero que nada tenga en su corazón ese lazo con el cual permanecerá unido o se unirá a los demás miembros de la iglesia. Una iglesia está formada por aquellos que viven unidos en la fe del Evangelio y que están comprometidos para mantener sus ordenanzas y obedecer sus preceptos. Hay un compromiso que se asume. Una gente que no esté dispuesto a asumir ese compromiso de mantener las ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas de una iglesia principales? ¿Cuáles son? Cultos, estudios bíblicos, Santa Cena, bautismo, evangelización, discipulado. Todas esas son ordenanzas en las que todos estamos comprometidos. ese nivel de compromiso debe ser igual en todos. En todos debe ser igual. El compromiso de estar en la escuela dominical, no solamente para el pastor y los diáconos y algunos miembros que quieren servir como diáconos, como pastores. No, hermano, esa ordenanza es para todos. Para todo aquel que se integra, que forma parte de la membresía de la iglesia local. El culto de oración es otra ordenanza. Y cuando usted se hace miembro de la iglesia, usted está diciendo, yo asumo esa ordenanza. Estoy dispuesto a sostener con mi participación, con mi asistencia fiel y puntual, continua, para la celebración de ese culto, llamado oración. Nuestra asistencia al culto despertino, al culto de la tarde, es parte de esa responsabilidad que asumimos de celebrar las ordenanzas. El culto es una ordenanza, es algo mandado por Dios. Para eso fuimos salvos. El Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo cumplimos con esa ordenanza? En el culto. Para eso es el culto. Para eso celebramos el culto. La ordenanza de guardar el día de reposo también es otro deber. Es una responsabilidad de cada creyente que ha de formar parte de la iglesia, que forma parte de la iglesia. La ordenanza de guardar el día de reposo, de consagrar sus horas a los asuntos y negocios del cielo, a las necesidades de nuestras almas, ese es el tiempo que Dios ha establecido para eso. Es un tiempo para que usted lo consagre a hacer provisión para su alma, o a hacer obra de misericordia, de bondad, de compasión, obra de amor, en favor de los necesitados. Pero sobre todas las cosas, hermanos, es un tiempo para que usted se dedique a usted, a su alma, a los negocios eternos de su alma, a las necesidades eternas de su alma. Usted tiene 6 días en la semana para que usted dedique sus horas a los asuntos y negocios de esta vida terrenal, temporal, momentánea. Pero hay un día que Dios lo diseñó para que usted centre todas sus fuerzas en hacer tesoros en los cielos. En hacer tesoros en los cielos. No que no lo haga todos los días. Hay que trabajar en eso diario. Pero en el día del Señor, esas horas deben de ser de manera constante, dedicada a ese fin, de hacer tesoros en los cielos, a prepararnos, hermanos, para la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es un tiempo especial para que allí nosotros afilemos el filo de nuestro machete. Porque en la semana lo vamos a necesitar bien amolado. Porque habrá que trabajar duro en el corte. Habrá que cortar mucha hierba mala que se levantará en el corazón nuestro. Habrá que cortar hierba mala, arrancar hierba mala. Y si su machete está voto, si logra cortarla, terminará con muchos callos, ampollas en las manos. Entonces, qué bueno es poder venir aquí en la mañana a amolar y en la tarde de nuevo a amolar, para que cuando usted arranque el lunes, ese machete suyo corte en el aire, como dicen ahí, corte pelos en el aire. se machete corte pelos en el aire. Usted ve un pelo y le hace así, y el pelo lo rompe en dos. Porque está tan briseado, tan afeito. Afeita ese filo. Sírvete para afeitar. Usted se puede cortar la barba así. Hermanos, eso es lo que necesitamos. Creyentes así. Creyentes así. De esos creyentes comprometidos para mantener las ordenanzas, es que obtiene su vida, su vigencia a la iglesia, su permanencia a la iglesia. Si la iglesia para su supervivencia dependiera de ciertos hermanitos que llegan aquí estas cosas que están en el cielo, como los cometas, que son cometas, aparecen cada 300 años en el firmamento. ¡Oh, muchacho! ¿A dónde tú estabas? Dando un viaje por el espacio, por el espacio sideral, un largo viaje. Ahora fue que llegué. Hay creyentes cometas, y la iglesia para su subsistencia dependiera de ellos, ¿dónde estaría la iglesia? Amados hermanos, la iglesia está formada realmente por creyentes comprometidos para mantener las ordenanzas del Señor. Está formada por hombres y mujeres comprometidos en la obediencia o para obedecer los preceptos, los mandamientos del Señor. De esas personas está formada la iglesia. Quiera Dios darnos una iglesia local que pueda ser caracterizada por esos distintivos. Porque qué bendición, hermanos, formar parte de esa iglesia. Qué privilegio, qué honor tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pero recuerde que donde primero es inscrito ese libro es en el libro de la iglesia local. En el libro de la iglesia local está tu nombre inscrito en la lista de miembros de esta iglesia. Si no lo está, te estás esforzando para que finalmente logres ese objetivo en tu vida, de ver tu nombre allí en la lista de miembros de esta iglesia. ¿Te estás exponiendo a que tu nombre sea retirado de la lista de miembros, como ha pasado con muchos aquí? Hay personas, yo tengo en mi casa, en mi archivo, un folder triste. Ese es el folder que cada vez que yo lo veo me pone triste, me da tanta pena. Nombres de personas que estuvieron militando en la iglesia local, pero que ya no forman parte de la lista de miembros. Sus nombres fueron retirados porque ellos se retiraron. No es la iglesia la que retira a nadie. La persona se retira cuando no asume su rol de miembro, porque deja de formar parte de la iglesia local. Entonces es algo triste, hermano, y quiera Dios que aquí hay muchos que lo vemos como cometa, que aparecen, desaparecen, y están ahí, y uno es paciente, ¿no? Muchas veces me dice, pero pastor, mire fulana, ¿qué estamos esperando? Vamos a dar un chance, vamos a esperar. Pero Dios no es Dios de muerto, Dios es un Dios de vivo. usted no podrá estar indefinidamente en una lista de miembros de cuya iglesia usted realmente no forma parte. Porque por un lado le estaríamos dando señales equivocadas a usted, diciéndole que es lo que no es, le estaremos haciendo mal a usted, y por otro lado nosotros estaríamos siendo infieles a Cristo. Siendo infieles a Cristo cuando mantenemos como miembro a quien en la práctica y en la realidad de los hechos hace rato que su corazón y su vida se desgajaron del cuerpo de Cristo, se desprendieron del cuerpo de Cristo y no pertenecen a Él. Entonces, en ese sentido, mis amados hermanos, es algo triste cuando pasa, pero en ese caso, obviamente, uno tiene como creyente una responsabilidad primero de orar por esas personas, seguir orando por esas personas, y segundo, hasta donde sea posible, seguir predicándole el Evangelio, seguir predicándole el Evangelio, hasta ver que la gracia de Dios finalmente obre allí. Hay personas que pasan por diferentes situaciones y circunstancias en la vida. Vemos muchos ejemplos en la Biblia de creyentes que un tiempo fueron creyentes poderosos, de repente los vemos convertidos en pábilos que humean. Y a veces pábilo que usted ve que, ¿dónde está el humo? No se apagó. No hay humo por ningún lado. Pero Dios en su misericordia, más adelante, quizá puede mandar un chispazo de algún lado y prenderlo de nuevo. Porque eso sucede. ¿Perdón? Están hechos ceniza totalmente. Pero Dios puede mandar un chispazo de algún lado y volver a prender esos tizones apagados. Los trae a veces con cuerda de amor y otras veces los trae con alambre de púa. Con alambre de púa, agarrado de aquí del cuello. Y ahí es triste generalmente, porque muchas veces llegan muy maltrechos. Le contaba el miércoles esta semana de la vecina de nuestra hermana, que se había bautizado en una iglesia local y tenía años fuera. Y en un lecho de cama con una enfermedad terminal, estos ojos la vieron dando grito ahí, con la mano en la cabeza, primero pidiéndole perdón a Dios por haber desperdiciado su vida, después de haber puesto su mano en el arado, miró atrás. Pero segundo, porque ella sabía que tenía en su cabeza una espada de Damocles. Pero también sabe su destino eterno, si no estaba reconciliada con el Señor. Pero de todas maneras, uno puede ver en eso la misericordia de Dios. Que aún en el lecho, Dios obra esa actitud de ver, reconocer y confesar el pecado, clamando allí misericordia, buscando el perdón de Dios, buscando el favor y la misericordia del Señor, para procurar, ¿verdad?, un reencuentro personal con el Señor Jesucristo. Y esa es la realidad que viven muchos. Es una triste realidad que muchos viven. Pero bendita sea Dios que, aunque sea ahí en el último momento, Dios tiene misericordia de ellos. Pero hermano, no es lo ideal. No es lo ideal. Eso no es lo ideal. Está claro en la Biblia, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios puede traerte en el último momento. Pero yo prefiero entre el último momento y mantenerme constante, fiel, sirviéndole al Señor. Prefiero esto a aquello, por muchas razones. Una de ellas es los frutos. Los frutos, los tesoros que se pueden acumular para enviar adelante, para cuando yo llegue. El que se va de ahí, se va con la mano vacía, limpia. Ahora, el que se va desde aquí, después de 8, 10, 15, 20, 30, 40 años sirviéndole al Señor, llegará ya con sus manos llenas. Y es a eso a quien Cristo le dice: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es a eso a quien Cristo le dice esa palabra. No es que se convierta en última hora, es a eso. Entonces, hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles, ¿verdad? Y a tener conciencia de la importancia de la iglesia local. Porque si usted no le da importancia a eso, así también la trata. Así trata a la congregación, a la iglesia, a los cultos, sin importancia, no le da importancia. Vive sin dar importancia a eso. Ahora, si tú logras ver la importancia que tiene la iglesia local, entonces usted le dará importancia a lo que se hace en la iglesia local, de lo cual usted es parte, si es miembro de ella. Ahora, si no es miembro, ya son otras 500. Necesitamos gente comprometida en estos días difíciles que estamos viviendo. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra que hoy hemos traído a esta escuela dominical. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo en lo que resta de este día. Prospéranos y bendícenos, pues lo rogamos y lo suplicamos, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.